Pues sí, estamos en el cuarto de los evangelios, el cuarto evangelio. Más o menos tenemos que entender esto, es lo único que les voy a decir ahora de introducción. Recordar que este evangelio tiene tres secciones grandes, ¿recuerdan las tres secciones? La primera es del 1 al 12 y que se le conoce como el libro de las señales, ¿no? Vimos al final del capítulo 20 de Juan, que ese es el motivo por el cual el apóstol Juan escribe este evangelio, ¿no? Dice el versículo Juan 20:30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, ¿no? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, ¿no?, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿no? Entonces, esta primera sección del capítulo 1 al capítulo 12, es la primera gran sección que se le conoce como el libro de las señales, porque presenta siete señales, y según Juan, lo que acabamos de leer en ese versículo, estas señales, hay muchas otras señales. Básicamente lo que Juan está diciendo es: son muchísimos milagros más Jesús, pero las que estoy escribiendo en este libro, más estas, se escribieron para que crean en el Hijo del Hombre y creyendo tengan vida eterna. Entonces, escribe siete milagros de Jesús en esta primera sección con el propósito de hacernos ver que creyendo en Jesucristo, o mejor dicho, demostrándonos a Jesucristo y al verlo, podamos tener vida en su nombre. Recordar que la palabra que más se repite en este evangelio es la palabra creer, ni siquiera tener fe, sino creer, ¿no?, haciendo referencia muy probablemente a esta acción, ¿no? Es un verbo activo, a esta actividad de un creyente, que es creer, ¿no?, una vida creyendo. Entonces, la semana pasada terminamos de ver el capítulo 6, ¿no?, y vimos que Jesús hizo este milagro de la multiplicación de los panes, ¿no?, y de los peces. Se va a derramar. Entonces, la semana pasada vimos esto, ¿no?, la alimentación de los 5,000 personas, y vimos este otro milagro, que también Jesús anda sobre el mar, y Jesús dio ese primer yo soy. Recordar que la Biblia enseña, bueno, el Evangelio de Juan tiene siete yo sois de Jesús, con la ayuda de Dios hoy vamos a ver otros tres, ¿no? Pero este yo soy en el capítulo 6 es el primer yo soy, y dice: yo soy el pan de vida. Y a grandes rasgos vimos cómo Jesús está tratando de decir: necesitas permanecer en mí y permanecer en mi sacrificio para tener vida. Básicamente esa era la gran enseñanza. Y el capítulo 7 se une junto con algo que Jesús le dijo en Juan 4 a la mujer samaritana. ¿Te acuerdas que dijo: todo el que bebiere de esta agua no volverá a tener sed? Le dijo Jesús a la mujer samaritana, haciendo referencia a su Espíritu Santo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, serán fuentes de agua viva que saltarán de su interior, ¿no? Algo así le dijo. Y en el capítulo 7 hace una mención más de esta idea de que todo aquel que viniera a Jesús a beber del agua que Él da, ¿no?, de su interior correrían ríos de agua viva, haciendo referencia al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el capítulo 7 va a hacer referencia a ese pasaje en el que ya Jesús habló con la samaritana, en el capítulo 4, pero sigue haciendo referencia a este sentido de: solo en Jesús está la saciedad, se dice, ¿no? Solo en Jesús puedes estar saciado y satisfecho, ¿no? Con esta misma idea que venía arrastrando el capítulo 5 y 6, que es la idea de el pan, ¿no? Jesús es el pan, este alimento espiritual, ¿no?, que es su palabra, ¿no?, este alimento espiritual que es su palabra, que es su sacrificio, ¿no?, el permanecer en Él, ¿no? Esto es lo que nos mantiene, que nos da vida eterna, el que estar en Él, ¿no?, el permanecer en Él, y esto es lo que nos da completa saciedad, el permanecer en Él y en su sacrificio. Recordemos que el primer milagro que Jesús hizo es muy significativo, fue el que convirtió las cubetotas, ¿no?, los tambos estos grandotes de vino, de agua, perdón, los convirtió en vino, ¿no?, empezando este milagro a decir que la nueva manera que Jesús traía, ahora sí que Jesús traía lo nuevo, y lo nuevo era vivir bajo la gracia de Dios, ¿no? Que no era tan nuevo porque ya estaba profetizado, pero vamos, que ya el pueblo de Israel ya no iba a ser simplemente pura religión, sino que ahora va a ser el Espíritu de Dios y la gracia, ¿no?, transformando la vida de las personas, ¿no? Eso es como la gran idea. Por eso le dice a la mujer samaritana en el capítulo 4 también, ¿no? Nuestros padres saben qué adorar, ustedes no saben qué adoran, ¿no? Pero la verdad es que llegó el momento en que la adoración va a ser diferente. Ni por una tradición, ni nomás por una otra cosa, sino la verdadera adoración es en espíritu y en verdad, porque tales adoradores quiere Dios que le adoren, ¿no? Algo así. Entonces, Juan va a continuar en el capítulo 7 con esta idea de demostrar quién es Jesús, ¿no? Ya me colgué otra vez un chorro en la introducción, pero bueno, haz de cuenta que los capítulos pasados, ¿no?, Jesús ha estado contendiendo mucho con los fariseos, ciertamente, ¿no? Desde que sanó al paralítico en el estanque de Betesda y los fariseos se sacaron de onda que porque era sábado, ¿no?, que porque lo sanaba en sábado, dice 7 días hay para sanar y lo sanas en sábado, ¿no? Y entonces empieza esta discusión, yo y mi padre somos la misma persona y yo lo que estoy haciendo lo hago porque mi padre lo dice y ustedes no me conocen y si conocían al padre, me conocían a mí. Y entonces da estos cinco testigos que avalan precisamente que Jesús es el Mesías enviado, ¿no? Bueno, vamos al capítulo 7 para ver cómo Jesús continúa de una u otra manera demostrando que Él es el Mesías y confrontando a los fariseos, ¿no? Versículo 7. Después de estas cosas andaban Jesús en Galilea, ¿no? ¿Qué cosas? Pues bueno, esta discusión que tuvo con los fariseos de que no entendían su metáfora, ¿no? Porque Jesús hablaba, pues dice la Biblia, acomodando lo espiritual, de alguna manera, hablando de que Jesús era el pan de vida. Los fariseos no entendían esta metáfora y entonces empezaron a discutir y dijeron, ya mejor me voy, ¿quién puede aguantar esta palabra? Y Jesús le dice a sus discípulos, ustedes se quieren ir, Pedro le dice, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿te acuerdas? Y entonces después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle, así de sencillo, ¿no? Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos, esta fiesta en donde ellos acostumbraban a dormir en casas de campaña, no dormir en sus casas, sino dormir en casas de campaña, recordando el tiempo que vivieron en casas de campaña en el desierto, mientras llegaban a la tierra prometida después de que los sacaron de Egipto. Bueno, y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Jerusalén para que también tus discípulos vean las obras que haces, estos milagros, estas señales, porque ni aun sus hermanos, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, ¿no? Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, sus hermanos, dicho sea de paso, Jesús tenía hermanos, no, ahora sí que si no sabías, María tuvo más hijos, ¿no? Y bueno, ¿no? Y sus hermanos no creían en Jesús. Todo esto que dijeron, ¿por qué no subes a Jerusalén? Lo hacían de manera irónica. Esta es la anotación que dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Lo hacían de manera irónica. Ay, tú te crees el Mesías. A ver, ve a Jerusalén, ¿no? Ve a Jerusalén y enseña a todos. Si quieres hacerte famoso, aquí en Galilea no te vas a hacer famoso, ¿no? Es como si estás aquí en el rancho de Ixgilpan, Malpan, de Santiago, de no sé dónde. Pues ahí no vas a ser famoso, vete a la ciudad, ¿no? Básicamente es lo que le están tratando de decir. Pero lo hacen de una manera contenciosa, hipócrita, ¿no? Dicho sea de paso, muy probablemente sabían ellos también que lo querían matar en Jerusalén y no les importó, dicen, vete a Jerusalén, ¿no? Bueno, interesante, ni sus hermanos creían en él, ni sus hermanos lo querían a Jesús. Cualquier parecido con la realidad, ¿no? Entonces Jesús dijo, mi tiempo aún no ha llegado, ¿no? Porque todavía no me tienen que matar. Mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido, ¿no? básicamente. Esta es una idea que va a continuar a lo largo de este texto que vamos a leer, que Jesús, la tensión que había ante Jesús crecía y crecía y crecía y lo querían matar, pero no lo mataron porque todos los tiempos los tenía guardados Dios, ¿no? Y aunque lo querían matar, todavía no se cumplía el tiempo de que lo mataran, ¿no? Y es una idea recurrente. Bueno, y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Conocemos que Jesús no le gustaba llamar mucho la atención, ¿no? Hemos estudiado por qué, porque pues no puede ser un Dios, le gusta ser un Dios personal, no un Dios de multitudes, ¿no? Dice el versículo 11, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. O sea, si te das cuenta, ya no más estaban esperando. Ah, mira, vienen los hermanos de Jesús, ahí debe venir Jesús, ¿dónde está Jesús? Ya lo estaban esperando para que llegara. Y había una gran multitud acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Ya empezaba a haber un chorro de polaridad, se empezaba a polarizar las opiniones hacia Jesús. Está yendo a la fiesta más importante de todo Jerusalén, ¿no? Es la fiesta nacional donde subían miles y miles y miles de judíos y se repletaba, ¿no? Atiborraba, esa es buena palabra, se atiborraba de judíos esa zona y estaban ya polarizados, ¿no? Unos decían es bueno y otros decían es un engañador. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, ¿no? Básicamente a los fariseos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, ¿no? Esta fiesta duraba 8 días. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? La palabra letra se puede traducir como esta doctrina, ¿no? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es que no es que yo me la sepa, o sea, no es que yo... ¿Por qué? Porque Jesús era el hijo de un carpintero, ¿no? Para poder enseñar cátedra en una sinagoga y más en Jerusalén, donde estaba la Meca, ¿no? De todos los eruditos bíblicos, pues tenías que tener credenciales, tenías que haber tenido una licenciatura y un doctorado y una maestría y no sé cuántos otros diplomados, ¿no? Básicamente. Y Jesús nunca tomó nada de eso, siempre fue el hijo del carpintero. Y entonces cuando llega y empiezan a ver cómo habla, dicen, ¿cómo este aprendió? ¿Tú le enseñaste? No, yo no. ¿Aprendió en la escuela de este? No, tampoco se inscribió a esa escuela. Entonces, ¿quién le enseñó? No, porque estaban muy bien organizaditos y sabían muy bien quién eran maestros y a quién tenían como alumnos. Y Jesús nunca fue alumno de nadie de ellos. Entonces Jesús le dice, no es que yo haya aprendido de nadie de ustedes, sino que lo que yo estoy diciendo, como se los dije antes, viene de parte del Padre, ¿no? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, ¿no? No necesito que me validen ustedes. No necesito el papelito de la C para ponerme, ¿no? Algo así, ¿no? El que es de Dios reconocerá lo que estoy diciendo. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, fariseo, casi casi, ¿no? Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? ¿No? Está diciendo, tú te crees muy... O sea, me quieres matar ¿por qué? Por cumplir la ley, ni siquiera tú la cumples, ¿no? Y entonces respondió la multitud, dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y esto es mera hipocresía, porque más adelante se sabe, o sea, el pueblo sabe que lo querían matar. Obviamente lo querían matar. Jesús respondió y les dio, una obra hice y todos os maravillan. ¿Qué obra? La de sanar al paralítico. Por cierto, y les pone una encrucijada, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea Moisés, sino de los patriarcas. ¿Me explicó? O sea, la circuncisión no se la dio a Moisés, Dios. ¿A quién se la dio? A Abraham, antes de la ley, ¿no? Pero bueno, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿por qué se enojan conmigo? Porque en el día de reposo sané completamente un hombre. O sea, no sean ilógicos. Y les dice, no seas ilógico. No seas ilógico. Y después les dice, no juzguen según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, no sean superficiales, ¿no? Sino dense cuenta de lo que es importante, básicamente. Decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este quien buscan para matarle? ¿No? Todo lo del pueblo decían, oye, pues ahí está Jesús, ¿por qué no lo matan? Lo buscaban para matar. ¿Me explico? O sea, era público que lo querían matar, ¿no? Y cuando Jesús le dice, ¿por qué me quieren matar? Ay, ¿quién te quiere matar? ¿Cómo, de dónde dices eso? O sea, vas a estar endemoniado. Todo el mundo lo sabe que me quieren matar, bro. O sea, ¿por qué te has? Ahora sí, como decía la célebre Chilindrina, ¿no? No nos hagamos tarugos, casi casi le dice, ¿no? Pues mirad, dice el versículo 26, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernadores que este es el Cristo? Otra vez, ya había una tensión política. Pero este, sabemos de dónde es. Cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Malaquías 3.1 decía que de pronto iba a llegar el Mesías. Y entonces había una creencia popular en donde se decía que no se sabía dónde iba a llegar y que pronto iba a aparecer en Jerusalén, ¿no? Entonces, dice Jesús, por eso decían, pues este sabemos que es de Galilea. Cuando venga el Mesías no se va a saber dónde es. Entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocen y saben de dónde soy. O sea, ustedes creen que me conocen y saben que vengo de Galilea. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. O sea, en esta porción del libro de Juan hay mucha confusión. Otra vez, tienes que entender, Jesús está hablando en un lenguaje rabínico. Está todo el pueblo escuchando las cosas que está diciendo, ¿no? Y está confrontando a los fariseos, ¿no? Y los fariseos empiezan a tratar de demostrar que no puede ser este el Mesías, ¿no? Y lo que trata de mostrar Jesús es que ellos no pueden entender porque no aman al Padre, porque no son realmente de Dios, es lo que les va a decir. Y es lo que dice acá, a mí me conoces en la carne y sabes que vengo de Galilea, pero en realidad no me puedes ni conocer porque no conoces al que me envió. Es lo que está diciendo, ¿no? No he venido a mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocen. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió, ¿no? Es una forma un poco difícil de decir que viene de Dios, ¿no? Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Repitió esta idea. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Otra vez, estaba muy polarizado ya el asunto. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió, efectivamente al Padre. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿No? No le hallamos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? O sea, ¿se irá más allá de Israel, de Jerusalén, más allá de los territorios judíos? ¿Y se irá, pues no sé, a Roma, ¿no? Hacia toda esta parte donde fue Pablo en sus viajes misioneros. ¿A dónde se irá? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Lo que pasa es que constantemente Jesús utilizaba un sentido metafórico, alegórico, para hablar de realidades espirituales, y constante vemos aquí a gente tomando literalmente las cosas. ¿Me explico? La mujer samaritana lo tomó literal, dame desagua, ¿no? Los hombres, cuando le dijo del pan, lo tomaron literal, ¿cómo voy a comerme tu pan? Digo, tu carne, ¿no? Cuando les. Y así, ¿no? Jesús está constantemente hablando de cosas espirituales. Nicodemo, ¿te acuerdas de Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Y aquí es lo mismo. Oye, me voy a ir y no me vas a volver a encontrar. ¿A dónde se va a ir? Constantemente Jesús está utilizando un lenguaje que está tratando de eso, ¿no? De poner ilustraciones sobre realidades espirituales más grandes, pero la gente carnal no los puede entender. Simplemente lo toma literal, ¿no? Y otra vez se cumple esta idea que Isaías decía sobre que el Cristo no hablaría sino en metáforas, sino en parábolas. Y a nadie hablaría directamente, sino todo en parábolas. ¿Para qué? Para que sea el mismo corazón del oyente el que decida de corazón sincero, ¿no? Si creer o rechazar. Entonces está sucediendo exactamente lo mismo. Está diciendo, me voy a ir con el Padre y tú no vas a ir, básicamente. ¿Y usted de qué se refiere, no? Bueno. En el último gran día de la fiesta, en el octavo día, ¿no? se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿no? Básicamente, en los siete días de los tabernáculos, se hacía una ceremonia para celebrar el agua, ¿no? Y se regaba agua para celebrar que Dios les proveyó de agua en medio del desierto. Pero el octavo día ya era una fiesta y ya no había más agua. Ya no se ponía más agua, ¿no? Sino ya nomás era pura fiesta. Y fue en ese momento que Jesús está diciendo: ahora que ya no hay agua, ¿no? Ahora que ya se cumplió el agua que iba a ser una representación de mí, aquí estoy yo, la fuente verdadera, el agua de veras que puede saciar. Vengan a mí, ¿no? Dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y otra vez, hay una condición, ¿no? Recordar un poco lo que vimos tanto en el Evangelio de Lucas, que Jesús viene a los sedientos, Jesús viene a los quebrantados, a los que reconocen su necesidad. Esos son los que pueden ser saciados y los que en Cristo pueden encontrar una bendición. Los que no tienen sed, pues ¿a qué van a ir con Jesús? ¿Ok? Entonces Jesús habla esto, se para y dice: ¿sabes qué? Ven y bebe de mí otra vez. La misma idea que está tratando de retratar con el pan, ¿no? Ahora sí que tú en mí y yo en ti, ¿no? O sea que depende de mí, ¿no? Que hay una relación tan íntima como la tienes con la comida, ¿no? Que cuando te la comes, pues se hace parte de ti, ¿no? Y el Espíritu Santo, que tiene esta misma implicación, ¿no? De que es Dios en nosotros, ¿no? Y esta saciedad, ¿no? Que permanecer en Él es la única cosa que te va a mantener saciado, que te va a mantener a gusto, ¿cómo decirlo? Pleno. Fuera de Él no hay saciedad, no hay satisfacción, ¿no? Esto de los ríos de agua viva, dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, todavía no moría en la cruz y todavía no ascendía, todavía no enviaba al Espíritu Santo, pero bueno, ¿no? Dice el versículo 40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta, ¿no? El profeta hace referencia al Mesías, ¿no? Otros decían: este es el Cristo, pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, había de venir el Cristo? Sí, sí dice eso la Escritura, y Jesús era del linaje de David y de la aldea de Belén. Simplemente había mucha confusión, ni siquiera sabían, estaban sobreproduciendo, estaban hablando sin saber, ¿no? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y la palabra es así, una gran discusión, y algunos de ellos querían agarrarle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no nos los has traído? Pareciera que los fariseos y sacerdotes les dieron una lana para que fueran a traerlo, y no lo trajeron. Y los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Se embobaron cuando escucharon hablar a Jesús. Entonces los fariseos, enojados seguramente, le respondieron: también ustedes han sido engañados, o sea, escuchaste su doctrina y se la creíste, no puede ser, dice, ¿no? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Como tratando de decir: si yo, fariseo, no creo en él, no hay validez en sus palabras, ¿no? Yo valido sus palabras, y el gobierno, ¿no? O sea, los fariseos y los ancianos deciden si es bueno o malo. Y dime, ¿alguno de los gobernadores ha decidido que es bueno? No. Así que, ¿qué andas creyéndole? Básicamente, ¿no? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y aquí se ve el corazón de los fariseos, que menospreciaban a la gente que no sabían, ¿no? O sea, eran muy orgullosos. Y los que no tenían su conocimiento en la ley los veían para abajo y hasta los maldecían, ¿no? Juzga acaso. Entonces Nicodemo, dice el 50, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de estos ancianos, ¿no? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre primero si no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? O sea, los fariseos ya habían mandado a prender a Jesús. Y entonces Nicodemo dice: oye, ¿por qué hicieron eso? No deberían hacerlo así. O sea, ya lo van a apedrear y todavía ni lo han juzgado, ¿no? Respondieron, le dijeron: ¿eres tú también Galileo? ¿O qué te pasa, no? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Error también. Jonás, que es un símbolo de Jesús, era de Galilea, ¿no? Algunos piensan que Elías, Nahum y Oseas incluso también eran de esa región norte de Israel, ¿no? Entonces andaban todos mal estos compas. Capítulo 8. El capítulo 8, ¿no? Bueno, el versículo 53 del capítulo 7, 7:53 al versículo 11, la gran mayoría de los estudiosos y eruditos dicen que este texto no estaba escrito en los pergaminos originales, no son pergaminos, en las cartas originales, en los manuscritos, mejor dicho, originales. La mayoría dice que se insertó tiempo después este pasaje, porque corta claramente, ¿no? La narración en el original griego tiene otra manera de ser escrito, ¿no? Y eso simplemente, ¿no? Simplemente alguien a lo largo de los evangelios, de los copistas y de andar copiando carta y carta, evangelio en evangelio, después de cierto tiempo alguien introdujo este texto y se copió y lo tenemos hasta el día de hoy. Pero no dudo que sea inspiración divina, creo que refleja muy bien la naturaleza de Dios. Y vamos a leerlo rápido, ¿no? Cada uno se fue a su casa y Jesús fue al Monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él sentado y él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndole en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Eso está muy extraño, ¿no? Y vamos a ver más cosas extrañas, ¿no? En este caso. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, ¿qué cosa? Tentándole. No era un juicio derecho. No era un juicio justo, cabe mencionar. ¿Por qué? Pues ¿dónde estaba el otro compa, no? Porque la ley juzgaba a los dos, juzgaba al hombre y a la mujer. ¿Por qué no más sacaron a la mujer? ¿No? Es interesante eso. Todo pareciera indicar que le pusieron una trampa a Jesús, incluso a esta mujer. Todo parece indicar que así era. Y Jesús sabe todo esto, ¿no? Entonces le dice: ¿tú qué dices? Mandan a apedrearla, ¿no? Y otra vez, estaba en el templo donde había muchísima gente viendo lo que Jesús decía, ¿no? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, ¿no? Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: ¿qué escribía? ¿Quién sabe? Ese es el misterio de los 44 mil millones de pesos o algo así, dicen, ¿no? Cuando estemos en el cielo lo vamos a saber, mientras tanto nadie puede saberlo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y esto es un reflejo grande del ministerio de Jesús en la tierra. Otra vez, es un reflejo incluso del primer milagro de convertir las aguas en vino en lugar de convertir las aguas en sangre. Es un reflejo de que Dios en esta época, por así decirlo, en su primera venida, Jesús vino a traer gracia y perdón. No vino a juzgar y no vino a condenar. Eso es muy importante, ¿no? Jesús en la primera venida no vino a condenar, sino vino a traer gracia para arrepentimiento. ¿Ok? Por eso le dice: vete y no peques más. ¿Sabes qué? Te he perdonado. Porque, dicho sea de paso, el único que tenía autoridad para agarrar la piedra y apedrearla era Jesús. Él sí pudo haberla agarrada y pudo haberla apedreado, ¿no? Y todos dirían: oye, pues ¿qué te pasa? ¿Por qué no lo hiciste? ¿No? Tenías que cumplir con la ley. Pero siempre ha habido esta idea muy bella sobre la misericordia, ¿no? La misericordia es una justicia, siempre lo he dicho así, no sé si esté bien dicho, incluso si hasta esté correcto doctrinalmente, pero La misericordia yo la veo como una justicia sublime, ¿no? Una justicia sublimada. Porque la misericordia no es que se salta la justicia, porque si no sería injusto, ¿no? La misericordia es el momento en donde, porque cumplí con la justicia, puedo perdonarte. ¿Me explico? Entonces aquí Jesús está aplicando misericordia, y es un poco lo que le dijo a los fariseos en algún momento. ¿Sabes? Ve y aprende lo que significa misericordia quiero, ¿no? Más que sacrificios. Y aquí Jesús, otra vez, simplemente está demostrando su ministerio de que vino a impartir gracia y perdón para arrepentimiento y transformación. No vino a juzgar ni a condenar. Eso va a venir después. Pero en esta primera vida, no. Vino a rescatar lo que estaba perdido. ¿Ok? Y entonces eso es lo que le dice: vete y no peques más. Y después de eso, de esta escena, viene esto que... Chanclas, mano. Por más que quiero, no puedo avanzar, mano. Bueno, después de esto viene el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y viene el siguiente: yo soy. Yo soy la luz. Lo va a repetir más adelante, pero va a decir: yo soy la luz. Y este mensaje lo va a ilustrar en el siguiente milagro, en el capítulo 9. Con la ayuda de Dios, ahorita llegamos ahí. Pero lo que quiere decir es esto. Pero es interesante. Checa estas palabras. ¿Dónde me quedé? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino, ¿qué cosa? Tendrá la luz de ¿qué? De la vida. Y esta frase que está tratando de decir: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, también hace referencia al Juan 1. ¿Te acuerdas que él era la luz del mundo y él era la luz que alumbra? Algo así decía, bien bello. A ver, vamos allá, voy rapidísimo. Algo de que la luz, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿no? Versículo 4 del Juan 1. Entonces es interesante que no está haciendo referencia simplemente a luz para ver, sino está haciendo referencia a una luz que da vida, ¿no? Entonces, todo lo que va a estar siguiendo es lo que va a seguir, es decir, lo que va a seguir explicando Jesús después de decir: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas, sino tiene la luz de la vida. Básicamente la idea es: si tú me puedes ver a mí, tendrás vida eterna. Si tú puedes ver quién soy yo, tendrás vida eterna. Eso es lo que va a explicar a continuación. Y de hecho remata con el milagro del ciego de nacimiento, dándole la vista, porque al final le dice: ¿crees en el Hijo del Hombre? Señor, ¿dónde está para que lo vea? Y entonces Jesús le dice: lo has visto. ¿Ok? Al ciego de nacimiento, ojo, ¿no? Y entonces dice que lo adoró, ¿no? Entonces tiene que todo que ver con eso. Pero es muy importante que entendamos que el enfoque es vida eterna en todo esto. Mira, checa. Dice: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero, porque se necesitaban dos personas que testificaran, ¿no? Respondió Jesús y les dijo: aunque yo dé testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni de dónde voy. O sea, no tienen ni idea de quién soy. Por más, ahora sí que ese principio bíblico tan tepiteño, ¿no? Estás viendo y no ves. Se aplica aquí constantemente. Ustedes, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne y yo no juzgo a nadie, ¿no? Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí mismo. Lo que están tratando de decir es: ustedes no se dan cuenta quién soy y por eso van a morir. Ustedes no están viendo quién soy yo. Ustedes no les ha alumbrado todavía para que tengan vida. La luz que trae vida no la tienen, por eso no me reconocen, no me ven, ¿no? Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque, ¿qué cosa? Aún no había llegado su hora, ¿no? Tercera vez que lo vemos. Otra vez le dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. La misma idea: no tienes la luz de la vida porque no me reconoces a mí. Y por eso vas a morir en tus pecados, no vas a poder seguirme. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: ¿a dónde voy? Vosotros no podéis ir. O esta idea de que los que se suicidaban iban a un lugar aparte, ¿no? Decían entonces, y les dijo: vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Tan sencillo como Plaza Sésamo, ¿no? Cerca, lejos, arriba, abajo, y ya, tan sencillo como eso. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no. Pero os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que se los he estado diciendo desde el principio, ¿no? Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, ¿no? Haciendo referencia a que el mismo Padre lo levantaría de entre los muertos. Entonces se darán cuenta que efectivamente es el Mesías. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Otra vez, vieron a Jesús y le creyeron y tuvieron vida. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, esta luz, ¿no? Conoceréis el camino, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Otro error, porque fueron esclavos de medio mundo además, ¿no? ¿Cómo dices tú seréis libres? O sea, fueron esclavos de los egipcios, de los babilónicos, de los asirios, ¿no? De los griegos, o sea, de los romanos, papá, ahorita estaban ahí. Entonces, ¿de qué me hablas, no? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿no? Haciendo referencia, otra vez, que en sus pecados morirán, porque no reconocen en Jesús el Mesías que puede lavar sus pecados, van a morir en pecados. Esclavitud es el pecado, ¿no? Interesante, simplemente una anotación. El pecado es mucho mejor tratar el pecado como esta esclavitud, ¿no? Como que es esclavitud. Así, cuando yo predico el evangelio a gente que, pues, evidentemente no es creyente, les trato de manejar que el evangelio, digo, que el pecado no es otra cosa sino su propia esclavitud, significa esclavitud, ¿no? Y dice el versículo 35: y el esclavo no queda en la casa para siempre. Pues no, el hijo sí queda para siempre, es el que hereda, ¿no? Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre, ¿no? Más adelante va a decir que es Satanás. Respondió y dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Y cuáles fueron las obras de Abraham? Creer y ya. Pero ahora procuras matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Cuando escuchó de mí, creyó. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros somos nacidos. Y le dieron una bien galla. O sea, le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Por qué? Porque como Jesús no se parecía a José, ¿no? Y toda la vida sabían que Jesús muy probablemente era un hijo bastardo, pues les salió el veneno, ¿no? Como si todavía no pudieran. Como si pudieran sacar más veneno, pues sacaron más veneno y le dijeron esto: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje, ¿no? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ustedes sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. ¿Cuál era? Matarme. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad como ustedes, porque no hay verdad en él como ustedes. Cuando hablan mentira, de lo suyo hablan como ustedes, porque es mentiroso y padre de mentira como ustedes. y a mí, porque les digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? No, ya se los dije hace ratito, ¿por qué me quieren matar? Si ustedes siguen la ley, me quieren matar a mí y que no la cumplen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las sois vosotros, porque no sois de Dios, ¿no? Y después viene este momento en donde le dicen que está endemoniado, ¿no? Pero Jesús vuelve a decir, están equivocados ustedes, ¿no? Y dice el versículo 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero no lo es, ¿no? Dice el versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, ¿no? ¿Y qué día es? Pues no se sabe, probablemente está haciendo referencia a la transfiguración, o simplemente habla de cuando Abraham en fe vio que el Mesías reinaría. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Otra vez, los fariseos tomando de manera muy literal todo. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿no? ¡Pum! Se las dejó bien clara, soy Dios eterno. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. ¿Por qué? Porque su hora aún no había llegado, ¿no? Y ya, vamos, les prometo que voy a ver de volada el versículo 9, el capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, que es el remate de lo que dijo, de yo soy la luz, ¿no? Básicamente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esto era una creencia común. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiestan en él, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Otra vez, las señales por las cuales escribió este mensaje, ¿no? Este evangelio. La noche viene cuando nadie puede trabajar, otra vez haciendo referencia a la luz y la oscuridad. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, untó con lodo los ojos del ciego y le dijo, vete, lávate en el estanque de Siloé, ¿no? Fue entonces y se lavó, regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, sí es él, otros decían, se parece, él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo tienes visión? Respondió él, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve y lávate al Siloé. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y dijo, pues no, ahora sí que no lo vi, no sé ni quién era, ¿no? Básicamente, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, ¿no? Y era día de reposo, mano, híjoles, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre, y se los vuelve a decir, ¿no? Entonces alguno de los fariseos decía, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. O sea, muy te podrá haber abierto los ojos, pero no es de Dios, porque no guarda el día de reposo, ¿no? Dice, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? O sea, no, obvio que es de Dios. Y había disensión otra vez entre ellos, otra vez. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abre los ojos? A ver, tú dinos, ¿qué es? Y él dijo, pues yo creo que es el que es profeta. Tal vez no creía en que era precisamente el Mesías, pero decía, de que está poderoso, está poderoso, ¿no? Pero los judíos no creían en él, pero los judíos no creían que él había sido ciego. O sea, creían que era una treta, ¿no? Y que había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres, ¿no? Y le preguntaron, diciendo, ¿es este su hijo? El que ustedes dicen que nació ciego, ¿cómo está viendo? No me engañen. Sus padres respondieron y le dijeron, pues sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo te explico, no? Nació y yo lo crié. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Sus padres decían esto porque tenían miedo de los fariseos, porque si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, lo expulsaban, ¿no?, de la sinagoga, versículo 23. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo, ¿no? Y este es como el versículo cumbre para todos aquellos que damos testimonio de que Dios nos salvó y que nos piden miles de explicaciones y que nos quieren decir que no es posible que Jesús sea el Mesías, y tú dices, y te piden así, te sacan así la teoría de la relatividad, la física y la biología y tantas cosas que dices, a ver, explícame esto, y tú te quedas, pues no sé cómo explicártelo, pero una cosa sé, que yo era un vil pecador, horrible, ciego, y ahora veo, ¿no? Y eso es lo poderoso del testimonio. Que pueden negar que Jesús sea el Mesías, pueden negar que va a regresar, pueden negar que la Biblia sea el libro de Dios, pueden negar mil cosas y pueden negar lo que tú quieras, pero no pueden negar que tú antes eras un borracho y ya no. No pueden negar que antes eras un mujeriego y ya no. No pueden negar que antes eras un ladrón y ya no. Eso no lo pueden negar. Así que una cosa sé: yo era ciego y ahora no veo. Juzga tú, ¿no? Básicamente es lo que estaban tratando de decir. Y le dijeron: bueno, a ver, dinos cómo te abrió los ojos. Y dice: no puede ser, ya se los he dicho y no lo quieren oír, andan más necios. O sea, hasta el mismo compa que era un mendigo se daba cuenta de la necedad de estos vatos, ¿no? Como dice la Biblia, que haciéndose sabios se hacen más necios que las mulas, pues, ¿no? ¿Queréis también vosotros hacerse sus discípulos? Y aquí ya usa ironía. ¿Qué? O sea, ¿realmente quieres que te enseñe todo? Y, ¿no?, ya está usando ironía, como de: ¿quieres que te hable de Jesús o qué? Dime. Y le injuriaron y les cayó el saco, ¿no? Y se enojaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea, ¿no? Se la pasan diciendo que es demonio y no sé qué. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste en todo el pecado y nos enseñas a nosotros. Y es interesante, ¿no? Otra vez, la luz empieza a esclarecer las tinieblas y la gente que no veía nada ahora puede ver. ¿Me explico? Interesante. Este ciego de nacimiento que nunca, que, ¿tú crees que tenía alguna preparación? No quiero ser muy irónico, pero ni sabía leer. Es más sabio porque ha sido alumbrado que los que llevan años estudiando, porque ha alumbrado Dios, y sobre todo este alumbramiento le da vida, es lo que vamos a ver. Dijeron: tú naciste en todo pecado y nos tratas de enseñar, y lo expulsaron de la sinagoga. Y oyó Jesús que le habían expulsado, y llamándole dijo: oye, ven, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Wow, ¿no? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? O sea, quiero creer en él. Y le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y le dijo: creo, Señor, y le adoro. Y si dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso. Que la luz vino al mundo, y en esa luz está la vida. ¿Me explico? Cuando nosotros podemos ver quién es Jesús y entender que solo en Él hay saciedad, que Él murió por nuestros pecados para perdonarnos por completo, y que si lo seguimos vamos a salir de las tinieblas en las que vivimos. Él nos da vida, simplemente nos da vida. A eso se hizo referencia cuando dijo: yo soy la luz, el que anda en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la vida. Las demás personas no pueden darse cuenta, están cegados y andan en oscuridad, son de abajo, dicen, son del diablo, quieren matar, quieren robar. Pero el que es alumbrado por el Espíritu Santo tiene vida. No es necesario ya. Y otra vez, si te das cuenta, constantemente está esta tensión entre la religión y el salirse de la religión. El día de reposo era el día para que glorificaran al Padre. y en lugar de glorificar al Padre por las obras de Dios, trataban de matarlo. Jesús dijo en Hebreos la Biblia explica que el día de reposo es una señal, es un reflejo de que nuestro reposo es Jesucristo. Es una señal de que hemos de descansar de las obras y simplemente disfrutar de Dios. En Cristo puedes descansar de tus obras para confiar en lo que Él hizo. Por gracia, Él te ha salvado y delante de Dios eres su hijo. Ya no eres hijo de la tierra, ya no eres hijo del diablo, eres hijo de Dios. Su naturaleza ha puesto en ti solo porque has descansado de esforzarte por agradarle, de esforzarte en esta religión y has visto al Mesías y confiado en lo que Él ha hecho. Solo por eso. Ahora tienes la luz de la vida, sales de las tinieblas en las que vives y puedes ver claramente. Ya, nomás cierro con eso, ¿no? Bueno, no, todavía me faltan dos versículos muy importantes, pero esta idea que C.S. Lewis, C.S. Lewis, decía, ¿no? Creo en el cristianismo como creo en el sol. No solamente porque lo puedo ver, que ahí está, sino que gracias a él puedo ver todo lo demás. ¿Ok? Entonces es este Jesús que da vida y luz a una vida en tinieblas. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos o de qué estás hablando? Y Jesús dijo, si fueran ciegos no tendrían pecado, o sea, si realmente no tuvieran la capacidad de ver. Si no tuvieran la capacidad de ver, no habría problema. Mas ahora, ¿por qué dicen? Vemos, vuestro pecado permanece, porque ustedes dicen que sí tienen la capacidad de ver, porque se creen que saben, su pecado permanece, ¿no? Porque se hacen sabios, su pecado permanece. Es eso, capítulo, según yo iba a ver el 10, pero bueno, ya, me conformo, por lo menos di 3 capítulos, bueno, ya. Vamos a ver el 10 rapidísimo. Vamos a hablar. Dios, gracias te damos por esta noche y porque tú viniste a alumbrar nuestra vida, viniste a darnos vida, Señor. Y si somos sinceros, ¿quién sabe cómo le hicimos para reconocerte, Señor, para reconocer en ti a nuestra salvación, Señor? De verdad, fuiste tú el que puso lodo y saliva en nuestros ojos y nos abrió los ojos de manera milagrosa, porque no entendemos en qué momento ni cómo cerramos el circuito y juntamos los cables para entender que tú eres nuestra salvación, Señor. No fue en una cuestión, Señor, intelectual. Simplemente decidiste revelárnoslo y ahora vemos, Dios. Ahora vemos que tú eres, Señor, nuestra vida, Señor. Y a través de ti podemos andar en este mundo oscuro, Señor. Gracias te damos porque tu luz, Señor, alumbró nuestra vida y pudimos verte, Señor. Pudimos verte muriendo en la cruz por nuestros pecados, Señor. Gracias por eso, Señor. Resucitando al tercer día, gracias por eso. Te damos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.